Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Bungalow 103, y bienvenidos a Radio Canarias. Esta emisora desde la FM 103.0 de Las Palmas y, por supuesto, a través de la red de redes de Internet, dedica un espacio de reflexión, información y debate al turismo. Esto todos los jueves y en redifusión los martes. En Internet nos pueden escuchar, como digo, a través de radiocanarias.es, o sea, www.radiocanarias.es, y también se pueden bajar la aplicación del Apple Store para los iPhone. Pues bueno, el archipiélago canario es para muchos mercados emisores, aquellos que son la fuente de nuestros turistas, un destino ya maduro, también es un destino consolidado y, por supuesto, para muchos es un destino habitual. Muchos turistas les gusta repetir de forma regular y varias veces al año el venir a nuestras islas, a las Islas Canarias. Esta realidad no significa que todo el monte sea orégano, pues como informa hoy el diario La Provincia, islas como Gran Canaria y Fuerteventura pierden turistas extranjeros. Hoy vamos a analizar, a colación de este punto, si la situación de crisis, de golpe de Estado, de inseguridad que se está viviendo en Egipto puede salvar nuevamente los resultados de nuestro año turístico. Mi compañero Santi Álvarez y yo hablaremos de esto con nuestros invitados de hoy, a los que doy la bienvenida. Son Rafael Gallego Nadal, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Tour Operadores. Muy buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
¿He dicho bien el cargo?
Sí.
Es que siempre, bueno, ahora explicaré lo de los cargos. Y a Óscar Palacios, director de contratación para Canarias, Portugal y Cabo Verde de TUI Travel. Más o menos también, ¿no, Óscar?
Está muy bien. Muy buenas.
Buenas tardes. Ahora, repito, hablaremos de los cargos, pero le voy a hacer una pregunta antes de dar paso a las noticias del Vigilante del Faro. Bueno, y buenas tardes, Santi.
Buenas tardes a los tres, claro que sí.
¿Afectará positivamente la desgracia de Egipto a los resultados turísticos de Canarias? ¿Qué creen ustedes, sí o no?
En lo que es el verano, yo creo que levemente, porque competimos en este momento contra todo el mercado peninsular, contra todo el Mediterráneo.
Óscar.
En principio nosotros no lo vemos, para el verano sin duda no.
Bueno, pues con estos dos comentarios damos paso a la sección El Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Buenas tardes. La Q de Calidad Turística ondea por primera vez junto a la bandera azul en la Playa de las Canteras. La playa capitalina ha sido la única de todo el archipiélago que ha recibido la Q, un galardón que concede el Instituto para la Calidad Turística Española en reconocimiento de su excelencia como producto turístico. La bandera azul que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor también ha sido colocada un año más en las canteras como certificación de la calidad de sus aguas de baño y de los servicios de salvamento y socorrismo. Pablo Barbero es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Esta es una certificación que da el Ministerio a través del Instituto de Calidad y que reúne una serie de condicionamientos, tanto medioambientales como de cuidado, de limpieza, de seguridad, en fin, un compendio de cosas que justamente le hacen merecer esta Q. E internacionalmente y nacionalmente ya se cuida mucho el Ministerio de dar valor a la Q. Y de dar valor y de hacer ver que efectivamente las playas o los edificios, los restaurantes o los hoteles que tienen la Q tienen que pasar una serie de normas de calidad y tienen que tener unos procedimientos de calidad muy oportunos, muy concretos, que le hacen evidentemente tener que ganárselo, no como otras certificaciones, este hay que ganársela a pulso.
Seguimos en Gran Canaria. El Patronato de Turismo de Gran Canaria tiene nuevo gerente. El Comité Ejecutivo del Patronato ha acordado el nombramiento de Pablo Ginares como nuevo director gerente de la entidad. Ginares, natural de Las Palmas de Gran Canaria, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo Seu de Madrid, con máster ejecutivo en Dirección de Empresas por el Instituto Internacional Bravo Murillo. El nuevo gerente del Patronato de Turismo de Gran Canaria cuenta con una dilatada experiencia profesional en el sector turístico privado. Gran Canaria ha inaugurado una nueva ruta con el aeropuerto de París Orly, que operará todos los martes la compañía Transavia.com France. El filial de Air France KLM ha programado 17 salidas y 17 llegadas para la temporada de verano, lo que supone cerca de 6.500 plazas que ya han sido vendidas. El consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, ha dado la bienvenida a los turistas que han llegado a la isla en el vuelo inaugural. Esta nueva conexión aérea con la capital francesa pretende impulsar la llegada de turismo francés, principalmente familiar, a Gran Canaria.
Pues es fruto de un convenio de colaboración a tres bandas. Por un lado, la compañía que quiere venir a Canarias, quiere operar en Gran Canaria. El grupo Dunas, que ha llegado a un acuerdo con ellos para dedicar exclusivamente para franceses uno de sus establecimientos en Maspalomas. Y el Patronato de Turismo, por supuesto, que colabora en lo que es la promoción del destino Gran Canaria en Francia, que es un destino en el que estamos haciendo este año una inversión importante para conseguir pues, un aumento del turismo francés. Y este es el primer paso que damos de unos cuantos que tenemos previstos en los próximos meses.
Además, el consejero insular de turismo ha presentado recientemente el impacto económico de la North Face Transgran Canaria de 2012. Según un estudio realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los corredores extranjeros llegaron acompañados de otras personas que gastaron entre 111 y 162 euros diarios, lo que supuso unos ingresos de 1.200.000 euros.
La Transgran Canaria el año pasado tuvo unos 2.227 corredores, de los que casi 700 vinieron del extranjero, y por cada corredor que vino de fuera, 2,08, o sea, cada corredor traía dos personas más, que durante esa semana, 15 días que estaban previos a la carrera, pues están hospedados en la isla, están recorriendo la isla, ensayando, entrenando y disfrutando de nuestra isla. En total, unas 1.635 personas han estado en Gran Canaria, una media de 5,84, casi 6 días, durante el pasado año para preparar y participar en esta carrera.
Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y aquí seguimos en Bungalow 103 con Rafael Gallego y Óscar Palacios, y como decía al principio, el tema de los cargos siempre es un lío, porque bueno, que si el cargo de uno es un cargo interno y es larguísimo para que lo entiendan todos sus compañeros de trabajo, otros lo tienen cortísimo justamente para que en el exterior se vea muy fácil. Rafael, repítenos por enésima vez, ¿cuál es tu cargo en esa federación o confederación de asociaciones o de agencias o de lo que sea?
Muy corto, soy el presidente de la confederación.
¿De qué?
Española de Agencias de Viaje y Turoperadores.
Entonces no es corto.
Bueno, lo resumimos en presidente de CEAP.
¿Vale? CEAP. Óscar, tú me lo decías esta mañana en inglés. ¿Te atreves a decirlo en inglés?
Sí, sí, claro, claro. Sí, porque lo decimos muy habitualmente, ¿no? Bueno, ¿cómo quieres que te lo diga? ¿En inglés o en español?
En inglés.
Bueno, yo soy
head of
Canaries, Portugal and Cap Verde, TUI Travel Mainstream Purchasing.
Bueno, ¿y qué es Mainstream Purchasing?
Mainstream, nosotros en nuestro grupo dividimos entre lo que es la gran tour operación y lo que es la parte de especialistas, ¿no? Que ahí incluimos pues desde el que va a hacer deportes, vacaciones de deporte, como el que va a hacer cruceros y todo este tipo de cosas, que es la parte de especialistas. Y luego la parte de mainstream es lo que nosotros llamamos la gran tour operación, lo que entendemos aquí en Canarias, sobre todo pues el cliente alemán o inglés o escandinavo, que quien viene con su billete de avión,
la
con
gran
su
masa.
Traslado, exacto.
La gran masa, que puede ser el 80% de...
Es el 80% de nuestro negocio, hoy por hoy, o sea, en TUI. Sí. Sí, estamos hablando TUI a nivel de mainstream, movemos unos 20 millones de clientes al año.
Bueno, mainstream en realidad es corriente principal.
Sí, es el, digamos, el área de negocio.
El caudal
principal. Exactamente.
El caudal principal. Bueno, entonces, del caudal principal de TUI. ¿De TUI qué? ¿Alemania?
No, de TUI Travel PLC, que es la, digamos, la marca que engloba todas las marcas del grupo TUI. Estamos hablando tanto de los mercados emisores alemán, británico, escandinavo, belga, holandés, suizo, austriaco, todo.
O sea, que de ese mainstream, de ese caudal principal de turistas, de todos los tour operadores de TUI, ¿tú eres el...?
Yo soy el responsable regional para Canarias, Portugal y Cabo Verde.
¿De qué? ¿De contratación?
Yo me encargo de todo lo que es de compra de camas alojativas.
Bien, o sea que nos sirves para este programa. Fantástico. Lo hemos deducido, lo hemos descifrado, lo hemos desgranado. Muy bien. Santi, vamos a hablar de Egipto. ¿Qué ha sucedido en Egipto?
Pues desde 2010 de todo, pero en el tiempo más reciente, concretamente a finales del mes de junio, el fin de semana del 29 y el 30 de junio, más de 2 millones de manifestantes contrarios al gobierno de Morsi salieron a las calles para unirse a masivas manifestaciones contra el presidente. Pese a que al principio eran concentraciones pacíficas, se tornaron violentas cuando 5 de los manifestantes murieron en enfrentamientos y tiroteos. Horas más tarde, ese mismo día, el jefe de las Fuerzas Armadas de Egipto, Abdul Fattah al-Sisi, emitió un ultimátum de 48 horas que se cumplía la tarde del 3 de julio, cuando entonces el ejército tomó numerosos lugares y ciudades del Cairo, como la sede de la televisión, puentes, calles, centros gubernamentales, etcétera, y se puede dar por derrocado al presidente Morsi.
O sea, golpe de Estado.
Golpe de Estado en toda regla. Además, con premeditación, porque avisaron con 48 horas antes, dieron un ultimátum, tanto al presidente como a todos los partidos políticos, para que hicieran caso a la ciudadanía. Como en su opinión eso no se produjo, pues directamente invadieron esos lugares que
De todas formas, esto se venía calentando desde hacía tiempo. O sea, había manifestaciones, había de todo en Egipto. O sea, es como dices tú, premeditación, alevosía y nocturnidad casi, ¿no?
Sí, porque, bueno, la primavera árabe se dice que empezó absolutamente en 2010 en todos ese tipo de países, también Egipto. La cosa se fue calentando. Morsi, no lo olvidemos, presidente electo por primera vez en la historia de Egipto, y ha durado poquito, ¿no?
Y ahora, concentrándonos en el turismo, el Cairo, estamos hablando principalmente del Cairo, estos movimientos, esta crisis en las calles se desarrolla principalmente en la capital de Egipto. Rafael, la capital de Egipto es un destino turístico, ¿no?
Sobre todo para el turismo español, porque estamos hablando de dos tipos de turismo. Hay turismo que va a haber cultura, va a haber
piedras.
Y el que va al sol y playa. Los españoles básicamente vamos a... Los españoles exclusivamente, porque los italianos también van a la zona del Mar Rojo.
Vamos a explicar esto, si les parece, para los oyentes que no lo sepan. El destino turístico Egipto, que es como hablar de España, o sea, es un país, no lo podemos comparar con Canarias, tiene, digamos, dos vertientes turísticas. Una, digamos, que es la playa, no tanto quizás el sol de la playa, sino... en muchos casos el buceo. En el Mar Rojo es un destino privilegiado a la hora de realizar inmersiones. Y luego está la parte cultural, que es todo lo que ha dejado, pues, todo ese patrimonio histórico y anciano que hay en Egipto, y sobre todo en esos cruceros que se hacen por el Nilo.
Por el río, por el Nilo, sí.
Entonces, en este programa vamos a hablar de las dos vertientes. Tú ahora, Rafael, estás hablando de que los españoles y gran parte de los italianos pues tiran más por el tema cultural, ¿no?
Alguna parte de los italianos tiran más por el tema cultural y otros van a la playa. Pero vamos, los españoles, el 100%, a excepción de los que van a bucear al Mar Rojo, que van, pero que no es la gran masa, el resto va a visitar todo lo que es la cultura faraónica, todo lo que pertenecía, todas las obras que dejaron la cultura faraónica. Y en este caso, pues el comienzo siempre es el Cairo. Es cierto que hasta mitad de la semana pasada, a pesar de que estaba habiendo movilizaciones, los servicios de los españoles que estaban en Egipto en ese momento en visita, de visita, se estaban cumpliendo sin ningún tipo de contratiempo. Pero también es cierto que a partir del martes pasado, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores sacó una nota de que recomendaba no viajar al país, se ha caído completamente el destino. Para estos 15 días, 15-20 días, se han cancelado todas las reservas y estamos preveyendo lo que pueda, estamos dándole o intentando comunicar tranquilidad a aquellos ciudadanos de nuestro país que tenían pensado, que tenían reservas hechas para el mes de agosto, o que tenían pensado en volar a Egipto, viajar, visitar Egipto el mes de agosto, que esperen un poco, teniendo en cuenta que ya tenemos garantías de las compañías aéreas y de los mayoristas que trabajan con este destino, que se les va a reembolsar el 100% de los viajes. Y que esperen, porque la experiencia nos ha demostrado que una vez que se calman, que las aguas vuelven a su cauce, los destinos se recuperan, pero en cuestión de 48 horas.
Óscar, ¿qué sucede cuando en una situación así, un destino se cierra? ¿Qué se hace? ¿Los aviones se desvían, se paran, siguen yendo pero vacíos?
Bueno, depende de qué situación sea, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, hoy por hoy, hoy estaba revisando, porque estamos viendo diariamente, monitorizando un poquito la situación que tenemos, hemos visto diariamente un poco las diferentes oficinas de asuntos exteriores en cada uno de los países, viendo qué es lo que están diciendo. Hasta la fecha lo único que tenemos son recomendaciones de no viajar, o sea, no tenemos, vamos a decir así, prohibiciones. Cuando tenemos una situación de, vamos a decir así, donde la oficina de asuntos exteriores dice que no se debe, que no se debe, una cosa es recomendar, otra cosa es decir que no tienen que ir. Entonces sí que nosotros mandamos aviones vacíos para recoger a los clientes y sacarlos del país, ¿no? Que esa es una situación un poco como lo que pasó cuando el tsunami en Tailandia, ¿no? O cuando han habido situaciones de estas características. Hoy por hoy lo que hacemos básicamente es estar un poco, como decía Rafael, un poco a la expectativa de ver qué es lo que pasa. Sí que es verdad que para nosotros, como apuntaba antes Rafael, los destinos fundamentales son la parte del Mar Rojo. Tenemos pequeñas operaciones al Cairo y a Luxor, y la única zona que realmente a nosotros nos afecta en cuanto a volúmenes es Luxor, pero estamos hablando de que todo el grupo TUI en una temporada podemos estar hablando de que mandamos unos 15.000 clientes, o sea que estamos hablando de cosas muy pequeñas.
¿Alguien me puede decir a cuántos kilómetros está, digamos, están las revueltas, la crisis del Mar Rojo? Estamos hablando de horas de avión, ¿no?
Estamos hablando un par de horas de avión. Hay que pensar que Egipto es un país muy grande, muy extenso. Tiene 80 millones de habitantes, que se dice pronto, ante una situación de estas. Y que, pero el ejemplo lo tenemos en España, lo hemos tenido en España. Yo siempre pongo el ejemplo de España en cuanto a situaciones parecidas. Aquí vivimos una época de la triste época de los atentados de ETA y seguíamos siendo el segundo país en llegada de turistas. Tuvimos las movilizaciones en Madrid, en la Puerta del Sol, salvando de alguna manera la diferencia en cuanto a las tragedias que se están viendo. No dejaba de haber movilizaciones, no dejaba de estar tomada por la policía, no, y seguían yendo nuestros turistas a la playa. O sea, lo que pasa con los destinos, que es el caso de España, Canarias, o el caso de Egipto en cuanto a los turistas europeos, que conocen el destino, conocen las dimensiones y por tanto es más difícil que se sienta el pánico ese inmediato de cerrar, como apuntaba Óscar, de cerrar un destino. Nosotros sí que estamos siguiendo, tenemos corresponsales allí, sí estamos haciendo un seguimiento, sobre todo porque lo que nos preocupa, evidentemente, es que la situación se llegue a un extremo tipo Siria. Ayer tenía la ocasión de estar en una tertulia con un compañero egipcio que vive en España, es Cristiano Costo, y me hablaba de la realidad del país, las diferentes situaciones que se encuentran, las diferentes los grupos que están enfrentados, y decía que, bueno, que a diferencia, por ejemplo, de Libia, Siria o Túnez, que Egipto es una sola nación con diferentes credos. En el caso de Libia podemos hablar de diferentes pueblos, diferentes tribus, por llamarlo de alguna manera, y que el ejército es un ejército totalmente independiente del gobierno, los presupuestos del ejército son presupuestos que los maneja el ejército, y que está muy, es una fuerza sin poco corrupta, no es nada corrupta, y que tiene mucho valor dentro de la población. Entonces la esperanza que hay es que comienzan el Ramadán en estos días, y por tanto esto puede hacer que se calme el tema. Y para no alargarme más, la situación que se ha vivido en Egipto, con el extremo que se ha llegado, es la que se ha vivido en Turquía hasta hace poco. O sea, el problema es un país que es laico y que la sociedad es mayormente laico, donde ha estado gobernado por partidos islamistas que han intentado darle la vuelta a la sociedad. En el caso de Turquía era lo mismo, la protesta era por lo mismo, porque no querían ese supuesto paso atrás que supone gobernar desde el islamismo. y que lo que es, insisto, la diferencia con Turquía, pues probablemente es que se está los hermanos musulmanes, que eran los que gobernaban, tienen un toque bastante más extremista, más tirando talibán, que lo que pueden tener los turcos, ¿no?
Yo no sé si Rafael se me va a echar encima o me va a echar a sus clientes encima, porque él decía que pedía calma, pedía tranquilidad. Sí. El presidente interino Mansur, puesto ahí por la Junta Militar, un presidente interino, anunciaba hace unos días, hace no llega una semana, elecciones parlamentarias y presidenciales en un plazo de 6 meses. A lo mejor la gente prefiere que lleguen esas elecciones, que el país recobre esa normalidad democrática dentro de 6 meses. Estaremos hablando de una recuperación del destino en un plazo de tiempo bastante superior a esas 48 horas.
No creo, insisto, yo estoy convencido y yo creo que Óscar tienen ellos experiencia con un famoso atentado hace 10 años en Sharm el-Sheikh, que se, a los 15 días se había recuperado el destino. Vamos a ver. Hay que ver la historia de Egipto. Egipto viene, va una democracia por protestas en la primavera árabe, pero ha estado viviendo siempre bajo una dictadura y muy gobernado por las fuerzas, por los militares en la sombra. No dejaban de ser, y fueron ellos mismos también los militares que derrocaron al anterior presidente, por tanto,
Mubarak.
Claro, hay que verlo dentro de la cultura y del contexto de este país. Yo lo vengo diciendo y no es la primera vez que nos oyen, que me oyen aquí. Después del 2001, de las tragedias de las Torres Gemelas y de famoso tsunami, los turistas asumimos de alguna manera determinados tipos de riesgos que antes no lo asumían. Y un destino que cuando sucedía cualquier de este tipo, antes de esta fecha, sucedía cualquier acto de este tipo, tardaba en recuperarse 6 meses, pero en este momento todos los destinos se recuperan, pues eso, ya digo, en cuestión de 10 días, 12 días, una vez que todo...
Sí, el turista tiene gran capacidad para olvidar, siempre lo hemos dicho aquí, o sea, que ya estamos acostumbrados a las catástrofes y la reconstrucción, evidentemente, de cualquier cosa. Recordemos el tsunami, el desgraciado tsunami, o cualquier situación, pues se reconstruye en...
De eso Óscar nos puede hablar perfectamente, porque bueno, es uno de los destinos.
También podemos hablar del incendio de Gran Canaria, que al año y medio estaba otra vez verde. O sea, es que al final
tendremos... Es un dicho muy común, que el día más seguro para laborar en la historia fue el 12 de septiembre o el día después del accidente de Barajas, porque estaba todo completamente revisado, bueno, supervisado.
Bueno, el 12 de septiembre estaba todo cerrado.
Bueno,
que lo decía Juan Verde el otro día.
En Estados Unidos sí, pero en el resto del mundo había tanta paranoia que era el día más seguro para laborar. El 12 de septiembre nadie se coló ni con un alfiler en un avión, por ejemplo.
Rafael, tú hablabas del Cairo como, digamos, centro logístico. Supongo que también hará muchas veces de hub para otros destinos dentro de este país, de Egipto. Óscar, ¿de qué manera afecta la operativa? O sea, tú tienes una ciudad donde se está llevando a cabo un golpe de Estado y ahí aterrizan turistas. No salen del aeropuerto, pero van al Mar Rojo, a la península del Sinaí. ¿Esos aeropuertos están tomados? ¿Están tomados por el ejército? ¿Qué tipo de situación se vive ahí?
Bueno, actualmente nosotros, lo que comentabas tú de vamos a decir así, que el Cairo pueda ser como un pequeño hub para nuestras operaciones, no es el caso. Nosotros charteamos, volamos directamente a Taba o volamos directamente al aeropuerto que sea, ¿no? No hacemos, sobre todo en los grandes mercados, ¿no? Como el mercado británico, el mercado alemán. Pero incluso, es que te diré yo, el mercado belga, ¿no? Tenemos vuelos directos a Taba, o sea, quiero decir, y operamos Jordania desde Taba, quiero decir, no tenemos esa situación. La situación es de total normalidad hoy por hoy, quiero decir, no hay una situación de alerta como si, no sé, estuviéramos pensando en la Guerra Civil Española o cosas de ese estilo, ¿no? O lo que hablábamos de Siria o de Libia o cosas de ese estilo. Hay una situación de normalidad. Nuestras agencias en el destino están operando con normalidad, los traslados están operando con normalidad, los cruceros se están haciendo con normalidad. Quiero decir, hay una situación de total normalidad. Sí que es cierto, yo estaba revisando ahora, les dábamos algunos datos. Yo tengo aquí las cifras, pues, de pasajeros por día y tal, porque sé que estamos bien revisando bien cómo van las cosas. Y ves unos picos muy importantes el día 3 de julio y el día 8 de julio de cancelaciones. O sea, donde tú ves que 300 personas cancelan su viaje. Pero bueno, 300 personas de un total de 200 o 300 mil pasajeros que tú vas a mandar al destino, pues no es significativo. Y luego, por ejemplo, estaba viendo otro dato interesante, y es que este año, por ejemplo, el mercado alemán
cancelaciones si todos los años tenemos, por la razón que sea, ¿no? Por problemas en la parte aérea, lo que sea. Y estaba viendo los datos y me hacía gracia porque en las últimas dos semanas teníamos más cancelaciones el año pasado para volar al Mar del Mar Rojo en Alemania que este año. Este año tenemos menos cancelaciones que el año pasado, ¿no? Quiero decir, y yo creo que incluso la situación que tuvimos en el 2011 se generó muchísimo más rápido. Ahora ha habido como más preaviso. Todos sabíamos que esta situación con los hermanos musulmanes era una situación un poco complicada. Preveíamos ciertas circunstancias. Y tanto es así que ayer, por ejemplo, recibí una información sobre cómo va la evolución de precios en el destino y ni los propios hoteleros del destino es que estén lanzando grandes ofertas, ¿no? Por la bajada de la demanda. O sea que yo creo que lo que hay que dar es una sensación de tranquilidad a todos los niveles y vemos que por ahora la situación es esa. Todo sea
puede,
que
puede tener cambie. Puede tener, lo digo sin chiste, puede tener cierto morbo el ir a Egipto durante un golpe de Estado.
Hay un turismo del morbo que se crea o que empieza
es decir, a... Estuve en Egipto durante el golpe de Estado. Bueno, estás en la otra punta de Egipto.
Lo hablábamos con Rafael hace unas semanas en el Bogaló, en Boston. Claro. Mucha gente que yo estuve ahí, bueno, en las Torres Gemelas, ¿no?
Ahí donde decía, o sea, yo marcaba la fecha esa
de... turismo del morbo.
Del 2001, que una vez que se abrieron los cielos, hubo turistas que iban a hacerse la fotografía cerca de la zona cero, que ya tenían la foto con las Torres Gemelas, y iban a hacerse la fotografía sin las Torres Gemelas. Pero y el caso, yo creo que más sangrante, porque a veces es el caso del tsunami, que veíamos las playas y había una semana después, 10 días después de haberse producido esta tragedia. Hay imágenes, están ahí en los medios, donde se veía una pareja en bañador en la playa y al ampliar la imagen se veía un cadáver que había devuelto al mar. Pero es que, y esto es cierto, se produjo excursiones, sobre todo al turismo, y digo el turismo japonés, pero ojo, estoy seguro que si lo hacían los japoneses lo hacían más, donde iban a visitar las zonas asoladas, donde para hacer la fotografía, la típica fotografía del barco sobre la casa y todo este tipo de situación. Sí hay, hombre, no sé si es turismo del morbo, pero sí hay el turismo ese de he estado en esta zona, qué vacaciones diferentes he pasado. No, gracias a Dios. No, perdón.
No, que iba a decir que turismo hay de todo, ¿no? Quiero decir, te encuentras un día, leía yo no hace mucho un artículo que me sorprendió mucho, porque sí que sabes que hay un cierto turismo religioso, ¿no? Gente que va a Fátima, que va a Lourdes y demás. Pero yo veía pues que hay gente que se está especializando en turismo de cementerios, ¿no? De ir a ver cementerios donde está enterrada gente famosa. O sea, que supongo que habrá de todo.
Nosotros en Bungalow 103 hemos tenido tuvimos un programa sobre turismo religioso y bueno, es tremendo. Los millones de turistas que se mueven ya no solo en peregrinaciones, sino por curiosidad de ver cómo son estos lugares, digamos, a donde se acercan otras personas por motivos religiosos. O sea que, ¿sí es cierto? Los cementerios no lo sabía. Haremos un Bungalow 103 sobre cementerios.
Te voy a poner dos ejemplos. Bueno, hay dos cementerios. Y uno tiene que ver con cementerios. Uno es el de La Habana, el de Colón, que se va a visitar. Y a ver, que me dígame aquel que haya estado en Buenos Aires, que no haya ido a La Recoleta, al cementerio de La Recoleta, y se haya acercado a ver la tumba de Evita Perón, por ejemplo. Y por el otro lado, acabo de volver de la India, estuve un viaje profesional hace un mes, y el guía que nos pusieron, éramos 10 profesionales, nos dijo que si queríamos ver una cremación, algunos dijeron, sí, tal. Y entonces, pues esperen que tengo que reservar el muerto. Y esto, ¿y esto qué les puede...? Y no estoy de coña, o sea, quiero decir, ¿esto que a ustedes les parece? Y la respuesta fue esa. Pues esperen que tengo que reservar el muerto para ir a ver una cremación a los del Ganges.
Antes de dar paso al brinco, voy a decir que hace poco vi el cementerio de Venecia. Y lo malo de ese cementerio es que hay que llegar nadando, porque es una isla que está ahí en medio de la laguna.
Lo importante es no llegar, o llegar lo más tarde posible.
Damos paso a la sección El Brinco y volvemos enseguida.
Hoy el brinco lo damos a Viena para intentar escapar del calor que nos asola estos días en las islas. Nos vamos al centro de Europa, a una de las ciudades con más historia del viejo continente. Además de edificios emblemáticos y otros atractivos, la ciudad celebra cada verano en la Rathausplatz su festival de cine musical. Una cita ineludible para los amantes de la música clásica, amenizada con manjares de todo el mundo, así como con proyecciones cinematográficas gratuitas y espectáculos de ballet. Cada anochecer dan comienzo las actividades en esta céntrica plaza vienesa. La edición de este año se inauguró el pasado 29 de junio y el programa incluye óperas de Wagner y Verdi, espectáculos de rock con autores como Rod Stewart, proyecciones de grandes obras históricas musicales, etc. Todo ello hasta el 1 de septiembre, así que aún tienen tiempo de darse el brinco a Viena.
Marlene y Tarzán serán suyos.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y el último comentario, estamos hablando de Egipto, para los que se enganchen ahora, pero bueno, estamos hablando también del turismo del morbo, del turismo religioso, del turismo de visitar cementerios. Rafael Gallego, que nos acompaña, hablaba del cementerio de Buenos Aires. Yo comenté el de Venecia, que hay que llegar nadando o en barco. Y Óscar estaba comentando que bueno, que ellos tienen una operación a Lourdes, creo que dijiste, que así es tremenda. O sea, que...
pero
estamos hablando de Egipto, ¿eh?
No, pero para terminar, ya no es que haya un turismo del morbo, hay un turismo que yo creo que va un poco más allá. En este momento hay gente que está disfrutando sus vacaciones en cárceles de la Unión Soviética, o sea, que pagan por ir a estar una semana, un fin de semana en cárceles, durmiendo en la celda y que los traten como los trataban a los presos.
¿Sí? Alcatraz pronto se convirtió en destino turístico, en cuanto dejó de ser cárcel.
Nosotros tenemos una cárcel muy cerca de la zona turística que cualquier momento se podría convertir en hotel, ¿no?
Bueno, pues seguro que encontrarías clientes, porque hay gente para todo.
Bueno, se ve cuando aterrizas, lo ves. O sea, parece aquello con las luces, parece Alcatraz.
Digo, pero que decía aquello, que retomando, a tomar el hilo, la diferencia es que pues el que va al tsunami, hombre, puede haber alguna réplica del terremoto submarino que provoca una ola, el de las Torres Gemelas, pues ya uno confía en las fuerzas de seguridad. Pero cuando lo que hablábamos del turismo del morbo, del riesgo, ¿no? De esa adrenalina de estoy en una zona conflictiva, en el caso de Egipto, por eso de ahí lo de retomar, el que está, sí que. No, por no meter miedo a los clientes de Rafael, como decíamos antes, ¿no? O a los de Oscar. Sí que corre un riesgo verdadero de que, oye, de repente estás ahí visitando una plaza, de repente te pilla una manifestación, una carga policial, con prudencia. Se puede hacer turismo de la adrenalina, pero con prudencia, ¿no?
Hombre, no, vamos a ver. Lo que está claro es que ninguna agencia de viaje, yo no sé si Oscar estará de acuerdo, en este momento el problema es que nos encontramos, las mayoristas, las agencias de viajes españolas, que enviamos turismo a este destino, es que van todos asegurados. Y las empresas de seguros, una vez que existe cualquier tipo de recomendación, lo primero que hacen es o te suben la prima o te retiran la prima, porque no nos olvidemos.
¿Y si ya estás allí?
Si estás allí, te tienes la posibilidad de volver, como apuntaba Oscar, de los españoles que estaban visitando en ese momento el Cairo, Luxor, porque el Cairo, así como no es el caso de los que van a Sol y Playa, sí es el hub, o la puerta de entrada para hacer el resto de los circuitos, ¿no? Si estás allí, tienes la posibilidad de volverte si quieres, en función de cómo se miden, evidentemente, la situación.
¿Y se encarga la agencia de viajes de devolverte?
Efectivamente, cargamos, no es que nos encarguemos, cargamos con los gastos de la repatriación de estos clientes.
Este tema sí es importante, Rafael. O sea, hay una crisis, hay un golpe de Estado, yo estoy en el Cairo, y entonces a mí me llama la agencia de viajes o me llama alguien diciendo, señor, a partir de mañana su póliza de seguro ya no va a tener efecto. Tiene que volver hoy y tenemos un vuelo a tal hora preparado por usted. ¿Funciona así?
No tan extremo. Es más bien al contrario. Una vez que estás allí se valora todo. Evidentemente a nadie lo van a llevar a una plaza del Cairo, a nadie lo van a llevar a una situación que pueda asumir un riesgo. Si el cliente es el que quiere volver, porque la circunstancia se da, automáticamente la agencia se encarga de volver a traerlo. Yo creo que el ejemplo que tenemos más claro del valor que tienen los turoperadores y las agencias de viajes es en este tipo de situaciones. Y el ejemplo lo tuvimos cuando el famoso volcán...
El del nombre impronunciable.
Ese.
Que es chileno.
El islandés.
Que luego otro en Chile, parecido.
Y hay uno ahora en México, ahora mismo, hoy mismo.
Pues que la semanita que estuvieron los turistas aquí fue una semanita que corrió a cargo en la mayoría de los casos de mis compañeros de TUI o de cualquier otro tour operador, porque no te vayas a creer tú que los hoteleros
dijeron que regalaban. Cuando Rafael dice la semanita es al no poder volver, los turistas que se tuvieron que quedar aquí una semana más de vacaciones y llamaron a su trabajo diciendo, oye, es que no me puedo mover de aquí.
Yo creo que es un aspecto interesante que acaba de introducir Rafael, y no se trata ahora de hacer de publicidad de estas cosas, ¿no? Pero veíamos últimamente algunas estadísticas sobre, vamos a decir así, no diría yo el reflote, pero sí que se había generado un cambio de tendencia en cuanto a la compra del, sobre todo el centro europeo, que sí. Es el que más yo conozco, sobre la compra del paquete vacacional. Había habido una tendencia en los últimos años a mucho... pues el dynamic packaging, sí. Comprar su billete, buscar su hotel y todo ese tipo de cosas. Y con ciertos acontecimientos que han surgido, pues el que tú comentas de las cenizas es un ejemplo muy claro, ¿no? Nosotros tuvimos que dejar a los clientes, dependiendo del destino, desde el orden de una semana a 10 días en los destinos, y nosotros hacernos cargo del alojamiento, hacernos cargo de los vuelos y demás, porque además... No, como dice Rafael, el hotelero al final, lógicamente, dice, yo tengo unos costos y tengo que cubrirlos. Sí que es cierto que hubo una gran colaboración por parte de los hoteleros y la mayoría de ellos reducían las tarifas de una forma importante para que nos saliera más económico. Pero al fin y al cabo, a lo que vamos es que nosotros, sobre todo, tenemos una responsabilidad civil importantísima sobre el cliente. Entonces, el primer interesado en que no suceda nada de todo este tipo de cosas somos los turoperadores, ¿no? Entonces, en el caso de Egipto, en cualquier otro destino, yo creo que ahí es donde realmente nuestra labor, la labor de las agencias de viajes, la labor de los turoperadores, se refuerza todavía más, ¿no?
Es que cuando Óscar Palacios habla del paquete dinámico, del dynamic packaging, es que el turista, digamos, se ensambla, corrígeme si me equivoco, o añade, se ensambla su paquete, dice, yo cojo este vuelo con este hotel y tal, entonces como hace como su Tetris de viaje.
Exactamente.
A la hora de ir a un destino, como es el caso Egipto o Turquía, como hablamos antes, con cierta posibilidad de inestabilidad, con cierta posibilidad de crisis, en este caso, con cierta posibilidad o alta posibilidad de hostilidad en la calle, pues siempre es bueno ir con las espaldas cubiertas, y no solo con un seguro, como dice Rafael Gallego, sino con las espaldas fuertes de un turoperador que sabes que en un momento dado tira de una anilla y se abre un paracaídas, ¿eh? Y te devuelve enseguida.
Y volviendo al ejemplo claro, o sea, mientras el que se monta el paquete por su cuenta, que en teoría dice que le sale más barato, y yo todavía estoy por verlo, punto uno, punto dos, te encuentras con que se cierran los aeropuertos, tú has perdido tu billete. Tienes que comprar un billete nuevo. O si te quieres adelantar, tienes que comprar... O sea, que hay que sumarlo todo. Pero fíjate, volviendo con el tema de Egipto y la responsabilidad solidaria que tenemos las agencias de viaje con la situación que se produzca allí. Hace 15 años, lo que pasa es que nos hemos ido olvidando... Hubo una movilización también, en este caso de integristas, recuerdo que las escalinatas del Museo de Arte Egipcio del Cairo ametrallaron a una familia, a unos alemanes, murieron 4 o 5, pero también hubieron víctimas españolas. En el camino del Cairo a Luxor, la recomendación que había era que se hiciese en avión. Desoyeron esta recomendación estos ciudadanos españoles.
¿No fue una guagua?
Claro, porque era más barato ir en la guagua que ir en el avión. Con tal malo suerte que ametrallaron esa guagua y murió un chiquillo de 8, 9, 10 años. Bueno, pues cuando volvieron a nuestro país, demandaron a la agencia de viajes, a pesar de que les habían hecho la recomendación de no viajar, de ir en avión, y... El juez sentenció a pagar una indemnización a la agencia de al mayorista, que en ese momento era Julia Tours, a la agencia de viajes, a esta familia, a pesar, ya digo, de todas las recomendaciones para que no se hiciese ese trayecto en bus, sino que se hiciese en avión.
Óscar, en los contratos que se firman con los hoteles, con los hoteleros, ¿hay alguna cláusula que diga en caso de golpe de estado, de tsunami, de causa de fuerza mayor, etcétera?
Sí, todos los contratos tenemos... tenemos diferentes tipos de contratos, ¿no? Pero vamos a decir que un contrato estándar siempre tiene una cláusula de causa de fuerza de causa mayor. Entonces, en ese caso, ahí es un poco la situación que se nos genera con el tema de los avisos por parte de las oficinas de asuntos exteriores de los países, ¿no? Nosotros podemos hacer efectivo ese tipo de cláusula cuando realmente el gobierno decide anunciar que no se debe viajar a ese país. Otra cosa es que recomienden no viajarlo, ¿no? Entonces nosotros hasta la fecha en Luxor, por ejemplo, pues no hemos tomado ninguna medida drástica debido a esta razón, ¿no?
Ustedes en destinos, pues así, con posibilidad de desequilibrio, como así hemos nombrado Turquía, ahora Egipto, tienen contratos en garantía. Garantía es que ustedes garantizan, o sea, compran la cama, lo digo para los radioyentes, y la van a pagar, se llene o no se llene. O sea, se ocupe o no se ocupe esa cama, ustedes la van a garantizar. ¿En estos destinos suelen tener garantías también?
Sí, claro, claro. Por supuesto que tenemos importantes, pero no solamente tenemos garantías, tenemos negocios propios, ¿no? Tenemos cadenas hoteleras participadas, agencias receptivas propias, compañías de guaguas, tenemos de todo, ¿no? Quiero decir, incluso uno de los accionistas del grupo TUI AG, que es el mayor accionista de TUI Travel PLC, es egipcio.
TUI AG, para el que no lo sepa, es AG, es Aktiengesellschaft, es Sociedad Anónima, es la Sociedad Anónima TUI, o sea, es la madre del cordero.
Es uno de los mayores accionistas de TUI Travel PLC, ¿no? Que bueno, que es una historia muy larga, pero bueno, básicamente es eso. Y tenemos uno de los accionistas que es una familia egipcia, ¿no? Que tienen hoteles allí, donde nosotros también participamos y demás, ¿no? A ver, evidentemente no tenemos...
¿Serían los Riu egipcios?
En cierta manera, sí, exactamente.
Un poco para que...
Exactamente, ¿no? Sería más o menos lo mismo.
Riu
sí.
También es accionista, ¿no? Sí, Riu también es accionista de TUI.
Y al de inversa.
Y a la inversa, y TUI es accionista de Riu. En el caso de Egipto, pues esta familia.
Lo que sí que es cierto que... digamos, estamos con inversiones muchísimo más controladas, ¿no? Quiero decir, nuestro nivel como grupo TUI, creo que ha sido uno de los aciertos del grupo en general, es que históricamente ha habido una apuesta muy grande por digamos, el Mediterráneo Occidental, ¿no? Más que el norte de África. Hemos estado allí siempre presentes y con volúmenes muy importantes, pero la apuesta ha estado más en este lado de aquí, ¿no? En España, en Canarias y demás, más que en ese lado, ¿no? Y ha habido otros operadores que, debido a ello, han sufrido golpes importantes, ¿no? Por eso yo creo que, y volviendo también un poquito al tema del efecto Egipto y qué repercusión puede tener aquí y demás, yo creo que al final un poco lo que todos deberíamos hacer, incluso desde Canarias, es cruzar los dedos porque la cosa no revienta allí, porque desde turoperadores italianos que tienen riesgos altísimos en la zona del Mar Rojo, desde turoperadores centroeuropeos con riesgos e inversiones económicas muy importantes en esa
zona. Es que cuando, permíteme que lo explique porque a veces es complicado para el oyente, riesgo significa inversión.
Inversión, garantías de las que tú hablabas, pagos adelantados.
Riesgo significa... que si falla, pierden dinero.
Exactamente. Entonces, incluso pagos adelantados, porque sobre todo estamos hablando de destinos como Grecia, como Egipto, es un destino de todo el año, pero evidentemente tiene un volumen muchísimo más grande en verano que no en invierno todavía. Y entonces, pues muchos hoteles hacen reformas, abren, etcétera, amplían plantillas y demás. Entonces, en verano reciben adelantos de dinero importantes por parte de algunos turoperadores, ¿no? Si esa situación se dramatiza al máximo, simplemente por ese cash flow, esa cantidad de dinero que se ha dado a esa gente ahí en Egipto para poder hacer esas inversiones, para poner las guaguas, para poner los cruceros, el personal y todo ese tipo de cosas, hay muchos operadores que hoy por hoy son operadores muy importantes aquí, en Canarias, que tendrían problemas financieros. Con lo cual eso tendría una repercusión muy importante en capacidad aérea, en
retrasos de pagos,
en falta de pagos, en que quiebren empresas. Hace poco anunciaron pues una de las mayores turoperadores con más reconocimiento en el mercado francés, Fram, quiebra, ¿no? Quiero decir, entonces, ¿por qué? Pues porque en el norte de África tenía inversiones muy importantes, en Túnez, en Marruecos, en Egipto, en Turquía. Esto tiene un efecto muy importante, ¿no?
Y del dinero que sale de allí nos pagan a nosotros.
digamos que, digamos, vamos a ver, bueno, no es exactamente así, pero sí que podemos decir que en nuestro caso, en el caso de la Gran Tour Operación Centro Europea, los márgenes los ganamos allí y los volúmenes los traemos aquí, las cosas como son, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos situaciones diferentes.
Vamos a ponernos más en positivo, que la cosa no reviente, como dice Óscar. Hay otra manera de que afecte a Canarias, y es a lo mejor un posible rebote. Los turoperadores, por ejemplo, las agencias de viaje que trabajan de un tiempo en vista, ¿no? No se trabaja de hoy para mañana. A lo mejor hablamos antes de un plazo de 48 horas, 15 días, 6 meses para las elecciones de Egipto. A lo mejor la gente dice, bueno, antes de que la cosa se vuelva a poner tensa, ahora que parece que la cosa está bien, que está tranquila, voy a ir ahora a esa decisión y ganas que he tenido toda mi vida de visitar las pirámides. Quizá eso provoque, no sé si por la experiencia de ambos, un efecto rebote y de que, por tanto, oye, el que viaje a Egipto a lo mejor ese año no puede viajar a Canarias, ¿no?
Mira, en el caso de las pirámides, ya te digo que como no vengan a Tenerife a ver la pirámide de Güímar, y creo que no es comparable, de ahí, desde luego, es imposible que vengan a Canarias porque
no tiene nada que ver
es un
una
perfil
cosa con
diferente.
La otra.
En el caso del turismo de playa, mejor que yo te sol y playa, de mar, mejor que yo te puede responder evidentemente Óscar, pero yo te puedo hablar como empresario, como pequeño empresario, y lo que sí es cierto, que dada la situación y teniendo la experiencia de otros países de la zona, Túnez no se acaba de recuperar, o sea, sí que me plantearía en un momento determinado tener una alternativa, porque si esto se alarga en el tiempo, las consecuencias.
Pero la alternativa al Egipto faraónico, como lo nombraste tú, al Egipto monumental.
Era Turquía.
Bueno, o México, o Perú.
No, o sea.
O está demasiado lejos.
No, es demasiado caro. O sea, es incomparable las tarifas que hay para viajar a Perú, por ejemplo. Un ejemplo importante. Hablamos de Perú cuando acaba de salir una nota que le hemos mandado al Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo que la retire. Ha salido una nota de una advertencia de viajar con precaución, que es una de las anteriores.
Y ¿A Perú?
A Perú le hemos pedido que la retire porque no tiene absolutamente ningún sentido. Vamos, sería Perú, pero el precio de un viaje, las mismas características entre Egipto y Perú. Egipto cuesta el 25%. Entonces, no, perdón, porque estábamos con el tema del largo plazo, que creo que es importante porque la temporada de invierno, lo que habrá que decir, ¿qué pasa en la temporada de invierno?
Entonces vamos a ver una cosa y vamos a retomar el título del programa. ¿Va a afectar algo a Canarias la situación de Egipto? Al principio del programa decíamos que no.
Al corto plazo no, sin ninguna duda. O sea, lo que estamos hablando de la temporada de verano, no. Y en el largo plazo, vamos a decir así, evidentemente puede tener un efecto hacia un tipo de cliente que se pueda permitir el venir a Canarias. Porque aquí hay dos factores, sobre todo cuando hablamos del sol y playa. Es que la diferencia de precio, como hablaba antes Rafael, entre venir a Canarias o ir a Sharm o a Taba o Hurghada es tan abismal, y estamos hablando de características de producto tan diferentes, lo que allí pagas por un 5 estrellas de, no sé, Ritz-Carlton o Sheraton, que son marcas muy reconocidas, y lo que puedes, por ese precio, pues probablemente podrás venir a un complejo de bungalows de 3 llaves en self-catering, en solo alojamiento, en Playa del Inglés, ¿no? Entonces,
¿tan bestial es la diferencia?
Es muy grande, porque solamente el precio de plaza de aviones es muy importante. Estamos hablando.
¿Me puedes poner un ejemplo? O sea, Frankfurt, un turista de Frankfurt que quiera ir, tú has nombrado Sharm el-Sheikh, una semana en el Ritz-Carlton.
Pues podemos estar hablando de que podemos fácilmente encontrar una oferta de un paquete de 499 euros.
¿Vuelo?
Vuelo, estancia, una semana, all inclusive, etcétera.
¿Con todo incluido?
Sí, sí. Claro.
400 euros.
499, he dicho, más o menos.
500 euros.
500 euros, sí. Bueno. Y un producto más o menos semejante, o sea, vamos a decir semejante.
¿Y un 4 estrellas a Gran Canaria?
Un 4 estrellas a Gran Canaria en invierno, que es la temporada alta y los precios son más altos, raro es que no llegue a rozar los 1.000 euros.
O sea, estamos hablando de casi el doble.
Un buen 4 estrellas, en todo incluido. Sí. Es decir, estamos hablando de cantidades de dinero
y
totalmente
un buen 4 estrellas, digamos, canario, ¿es comparable con un 5 estrellas egipcio o son diferentes conceptos?
A ver, yo
como
creo que estamos
hablando. No puede volver al sur. Como te sea sincero.
Pues, dilo tú, Rafael.
No, no, no.
Dilo tú, Rafael.
No, en absoluto.
Hombre, a ver, son cosas diferentes. Vamos a dejarlo ahí. Totalmente diferente.
No, no, sí, yo te digo que en absoluto. Y no solo eso, sino además, ya no solo si la propia oferta de ocio, de lo que es simplemente tomarte una cervecita o tomarte cualquier otro tipo de historia, para nada es comprarlo.
Bueno, yo voy a hacer referencia a un amigo, compañero nuestro. Del sector turístico, Arián Kers, que ha dicho abiertamente aquí, estando en el programa y además por teléfono, que allí un hotel tiene hasta su parque acuático en el jardín del hotel.
Bueno, pero no solo eso, sino que desde que sales de... Estamos hablando de hoteles de la categoría que comentaba Óscar, pero no solo en Egipto, ¿eh? Te vas a Mauricio, y sales de la habitación, te levantas por la sala, duermes la siesta, y cuando vuelves por la noche tienes la cama de nuevo hecha de nuevo y las toallas con las que te has duchado medio te las han cambiado. Entonces, así. O sea,
bueno, y en invierno sí puede haber algún cambio, ¿no?
Bueno, yo recuerdo que cuando en el 2011 surgió todo el tema también de Egipto y demás, también estábamos en la misma historia. Y el efecto fue muy pequeñito, ¿no? Entonces, a ver, nosotros no esperamos que haya un efecto importante hacia Canarias, y luego por otro lado también porque no sé, por ponerte un ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Un mercado escandinavo puede estar moviendo nuestro unos 75.000 85.000 clientes hacia Egipto. Canarias tampoco tiene la capacidad para acoger eso. Uh-huh. Y menos toda, si fuera el caso, no tendríamos la capacidad. Canarias está lo suficientemente lleno ya en invierno como para empezar a desviar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, y hay otra variable que hemos de tener muy en cuenta, y es que al menos el grupo TUI no mete los clientes en cualquier establecimiento, ¿no? Nosotros tenemos, y eso es otra de las variables, y vuelvo un poco a reforzar, sí, lo que decía Rafael, nosotros como tour operador hay una serie de cosas de, vamos a decir, de seguridad, de sanidad, de calidad del producto, una serie de variables que hacen que hay ciertos productos que nosotros, por mucho que queramos, ni tan siquiera los trabajamos, ¿no? Entonces, bueno.
No, que me ha encantado oír a Óscar, porque yo llevo muchos años diciendo, cuando hablan de la crisis de la ocupación en el sur, de determinada oferta, yo lo que vengo diciendo es que no hay demanda para esa oferta, que aquí hay gente que se cree que tiene unos complejos o determinada historia, pero es que no hay nadie que demande ese tipo de producto, porque es que ya estamos yendo, nuestros turistas ya no solo vienen a Canarias, viajan por todo el mundo y se encuentran con que quieren eso mismo que encuentran en otro sitio aquí. O sea, que nos tenemos que poner las pilas, y esto ya sería para otro programa, y hablar de la ley de turismo y hablar de por qué no dejaron renovar el río.
No se ha hablado aquí de ley de turismo, hemos pasado de puntillas
la semana pasada,
y
hablamos de eso,
y por qué no se permitió renovar.
Rafael, ¿estás en contacto con la embajada española en Egipto?
No, estamos en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Nosotros tenemos una comisión que está en constante contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para este tipo de crisis, o para el tema de los visados y para todo eso. Y tenemos nuestros, pasa como Óscar, tenemos nuestros corresponsales allí que nos están manteniendo constantemente cuál es la situación real.
¿La federación o confederación que representas está preparada para el peor de los casos en Egipto?
Por supuesto, ya lo hemos venido demostrando a lo largo de otras situaciones parecidas.
Bien, pues sí. Vamos a dar paso al Guiri se queja y volvemos para despedirnos.
Esta semana en nuestra sección El Guiri se queja les contamos la historia de un matrimonio de Valladolid que ha decidido visitar por primera vez Gran Canaria y no se vuelve con buen sabor de boca. Nos cuentan que el hotel no era todo lo idílico que le prometieron en la agencia de viajes donde contrataron sus vacaciones. Y lo peor de todo fue el trato recibido por parte del personal del establecimiento hotelero. Aseguran que habían pagado vistas al mar y las vistas no eran otras que unas obras de remodelación de unos apartamentos próximos, y además el ruido les obligaba a madrugar. Ya lo saben, si tienen alguna queja pueden escribirnos a nuestro correo bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y entramos, como digo yo, en el sprint final de este Bungalow 103, interesante, hablando de Egipto y de, bueno, la, en este caso, la no repercusión inmediata de esta crisis en los resultados turísticos de Canarias, por lo menos en verano, ya veremos en invierno. Rafael Gallego, muchas gracias por estar aquí.
Nada, gracias a ustedes. Eres, un placer acompañarte.
Eres, como digo yo, el ángel exterminador a la hora de hablar.
Mira, nunca, me han llamado el infante terrible, pero nunca.
Óscar Palacio, muy bien, como te he dicho fuera de antena, oye, pues estupendo, la verdad es que has aportado unos datos valiosísimos y te has mantenido ahí, al filo de la navaja, sin meterte ni salirte. Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Santi, ¿nos despedimos?
Sí, como cada semana antes de irnos, recordarnos que nos pueden seguir en Facebook, en www.facebook.com/Radio Canarias, y también en Twitter, en el perfil @radio-canarias.
La redifusión, como dije al principio, el martes próximo a las 13 horas. Los jueves volvemos, como siempre, a las 20 horas. La semana pasada fue a las 21 porque teníamos un acto en el Club La Provincia. Y bueno, yo me despido ya. ¿Hay que decir algo más?
Algo más, algo más. Bye, bye. Y hagan turismo.
Muy bien.